¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 18 de julio. Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro. Yo muy bien también.
Muy esquiada.
Muy esquiada. Oye, tenemos una gran invitada hoy día en nuestro estudio. Está con nosotros María José Cumplido. María José es la directora ejecutiva de la Fundación Iguales. Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Oye, qué bueno tenerte aquí. Yo leí con mucho interés un libro de hace unos años tuyo.
Sí, sí.
Chilena, la historia la construimos nosotras, sí. Que me pareció muy interesante. Elena Cafarena, la primera médico, Inés Echeverría, así. Iris, la escritora, sí. Y también una esclava, recuerdo.
Sí, la María apellido. Antonia Palacios.
Antonia Palacios, claro. Sí, que tiene importancia.
Que tenía el apellido de sus dueños, digamos.
Claro, una esclava de tiempo, sí. De la colonia, obviamente.
Así es.
O sea, los señores Palacios eran sus dueños.
Eran sus dueños, claro, yeah. Claro. Y era una música fantástica.
Mira.
Sí. En Spotify se pueden encontrar algunas de sus composiciones.
Sí. Y después tiene libros posteriores, ¿no? Supongo.
Sí, tengo unos posteriores, tengo unas versiones adolescentes de chilena. Y ahora acabo de terminar uno sobre las primeras feministas obreras de Valparaíso 1900, que escribieron columnas y periódicos bien, bien interesantes, porque era un rollo totalmente distinto al voto, propiamente tal.
¿Y qué es lo que querían...?
Prenatal, postnatal, igualdad de salario entre hombres y mujeres, reducción de la jornada laboral, o sea, están hablando del trabajo y las desigualdades de las mujeres, sobre todo con respecto a trabajo y maternidad, pero en 1905, entonces eso me parecía bien impresionante, porque estamos hablando un poco de lo mismo, más de 100 años después. Pues,
¿y las pescaron, no?
No.
¿Nada?
Poco, bien poco.
Poco. Claro. Oye, María José, hace 2 semanas creo, vino la periodista Sabine Drysdale, sí. a hablar con nosotros, a profundizar un poco sobre este reportaje que había escrito, Pubertad Interrumpida.
El Radio Bio Bio.
Que se enmarca dentro de un contexto mundial que se está dando. Hay una discusión mundial, bueno, con el informe CAS y todo lo demás, sobre el tratamiento que se le da desde lo público, quizás, al mundo de transgénero, sobre todo infantil, o sea, me refiero a menor de 18 años.
Sí.
Que ha sido bien delicado, bien cuestionado ciertas cosas, y en Chile, según lo que leímos y en lo que ella nos contaba, también estaba pasando mucho que se está dando esta terapia afirmativa, en que varias veces los padres quedan bastante anulados en las decisiones que toman niños que son muy chicos. La Fundación Iguales ha sido bastante crítica de este reportaje,
sí.
y ha cuestionado bastante de las cosas que se dicen ahí. Quiero saber cuál es tu postura. ¿Y por qué?
Sí, mira, bueno, gracias por la invitación. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente esto es una polémica mundial. Nosotros revisamos el informe CAS, hay cosas muy valorables, muy rescatables del informe CAS, pero yo creo que particularmente el reportaje de la BioBio creo que exageró muchos puntos. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que hay cierta desconocimiento sobre lo que es el programa Crece con Orgullo, lo que son los bloqueadores, lo que son las hormonas, ¿verdad? Y lo que está pasando en Chile. Efectivamente, yo escuché la entrevista que le hicieron a la periodista, donde dice que esto es algo masivo, cosa que lo desmiento absolutamente. ¿Y por qué lo desmiento? Porque el programa Crece con Orgullo, que es un programa principalmente de atención psicológica, ¿verdad? Atiende desde el 2022, entraron más o menos 2.900 niños a junio 2024.
Sí, eso. Pero lo
según,
decía.
Según ella, a fin de este año serían 4.000 en total.
Claro. Que eso salía en el.
Sí, datos. Eso no sé cómo.
No.
Dice que son datos oficiales.
No, eso lo dijeron en la última cuenta pública de, no sé si del ministerio o del programa mismo.
Ya, hay una estimación oficial. Ok, bueno. De esos 2.900, quienes han sido derivados a endocrinólogos son alrededor de 550. Esos 500 del total de menores de edad según el censo 2017, más o menos el 0,014. Entonces, efectivamente, esto no es un proceso masivo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros opinamos como Fundación Iguales que es un procedimiento correcto? Porque efectivamente tampoco, a mí me parece atendible las entrevistas que hizo Sabine a 5 o 4 padres, ¿verdad? Que no tuvieron un buen proceso de acompañamiento. Yo creo que eso es atendible, creo que ahí pueden haber malas praxis médicas.
Claro, más allá del reportaje mismo, o sea, exacto. ¿Qué es lo que te parece atendible que debiera cambiar y qué es lo que debería permanecer?
Yo creo que el gran esfuerzo del Estado debería estar en primer lugar en el acompañamiento psicológico. Yeah. ¿Por qué? Porque lo que uno debería esperar, ¿cierto?, es que las familias que tomen la decisión de tomar primero bloqueadores de pubertad sean personas cuyos niños o niñas sean trans, efectivamente, sí, y no haya otra patología asociada. Ese yo creo que es el reforzamiento y el lineamiento principal, que entiendo que ese es el lineamiento del gobierno, y esa sería la matriz, ¿verdad?, de los lineamientos que van a entregar los próximos 3 meses. En segundo lugar, creo que también es importante señalar que esto no es una decisión de los niños. En Chile los niños no pueden tomar decisiones respecto médicas solos. Hoy todo menor de 18 años necesita el consentimiento de sus padres y esto ocurre lo mismo. Y respecto al argumento de los casos que están judicializados, a mí me llama mucho la atención porque no sé bajo qué delito podrían estar demandados, porque no existe el delito de no entregar bloqueadores de pubertad a su hijo. La verdad, eso me interesaría mucho saberlo, porque nosotros no conocemos de juicio ni de casos que se hayan llevado por esto.
Oye, a ver, nosotros en Chile, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad a los 14 años de tomar estas decisiones, ¿no?
¿Cuáles?
Y la pregunta es, obviamente hay niños y niñas trans, hay sí, personas que no se sienten, que no sienten que su cuerpo sea el propio y quieren cambiarlo, y eso es natural, eso existió siempre y ahora existen más caminos para poder hacerlo que en el pasado. En eso estamos de acuerdo, pero lo que a mí me preocupa un poco es la salud futura de estos niños, que son tratados con el periodo de la pubertad, con bloqueadores de pubertad, que luego muchas veces giran, siendo todavía menores de edad, a sí, hormonas cruzadas. Porque por lo que yo leo, no solo en el informe CAS, que se ha dado difundido muchísimo, sino también, por ejemplo, el de Sally Baxendale, otra experta, hay una gran incertidumbre respecto de los efectos secundarios de largo plazo de estos tratamientos. Entonces, se afirma por algunos de que esto afectaría la estructura ósea, incluso posiblemente el desarrollo cognitivo, neurológico, y también el desarrollo sexual. Entonces, ¿no temes tú que los prepúberes trans estén sometidos un poco a un tratamiento tipo conejillo de India, que están siendo usados como para experimentar una medicina cuyos efectos futuros no conocemos?
A ver, yo creo que efectivamente, cuando se pasa de bloqueadores a hormonas, hay una decisión que va a tener, en el fondo, si se continúa con eso, ¿cierto?, efectos irreversibles. Son procesos que hay que monitorear. Y efectivamente no hay una gran masa que haya pasado por bloqueadores en la adolescencia y hoy día tengan, claro, 50, 60 años. Sí. Todas esas decisiones, en realidad, yo creo que ahí entra la libertad de las familias de ir tomando las decisiones de, bueno, estos van a ser los efectos secundarios que vamos a tener que monitorear, que vamos a ver también cómo sigue. Y yo creo que por eso el consentimiento informado es fundamental. O sea, yo creo que es fundamental que...
Pero
que,
en esta materia, te fijas tú, como que hay una incertidumbre médica, entonces... Lo único que podría decir es, hay esta incertidumbre, no sabemos qué efectos va a tener.
Más que incertidumbre, lo que hay es una debilidad en lo que se llama, son estudios con una evidencia muy débil. Y eso se da porque las pruebas más fuertes en tratamientos médicos se hacen a través de placebo. cosa que, por razones obvias, en este caso no se puede hacer. Como, por ejemplo, tampoco se han hecho muchas respecto a los anticonceptivos, ¿verdad? Que también tienen efecto a largo plazo, aumentan el cáncer, etcétera, etcétera. Y yo sí estoy de acuerdo en que son... es una decisión compleja. Es una decisión compleja justamente porque, bueno, está todo este listado de efectos secundarios y no sé cuál me va a tocar a mí, cuándo, cómo y dónde. Por eso lo que nosotros creemos es que, en primer lugar, reforzar la idea que para ser trans no es necesario modificar tu hormonas, ¿verdad? Tu cuerpo, nada. Eso es algo que tiene que ver con la expresión de género. Y si ya hay una decisión o hay una inquietud sobre hacerlo, es fundamental que el Estado provea, ¿verdad?, de un acompañamiento para cerciorarnos, ¿verdad?, de que esas familias están informadas y se toman esas decisiones con todos los efectos, ¿verdad?, que puedan tener. Lo que a nosotros no nos gustaría es que el Estado limite, ¿verdad?, las posibilidades de las personas en vez de abrirlas. Yo creo que tenemos libertad como individuos, ¿verdad?
Hay una cosa, María José, que tú hablas, que correcto, hablas todo el rato de las familias,
sí,
¿cierto? Que las familias, esto estén informadas, que las familias. Pero yo creo que aquí la gran crujidera de esto es que de alguna manera existe la posibilidad, existe la posibilidad de excluir a las familias en caso de que los padres se opusieran.
Es que no,
digamos, a partir de los 14 años.
Lo que yo
podría ser no. Eso.
Veo acá, toma un segundo porque ya obviamente que en la conversación se me...
Pero perdió. Sabes, José, lo que pasa también es que aunque el niño diga, no sé, soy José, voy a ser Marisol, o Marisol diga, voy a ser José, y sea en el colegio, empieza a ir al baño correspondiente, en fin, se cambia la vestimenta y todo eso puede ocurrir sin el consentimiento de los padres.
Desde los 14.
Desde los 14. Claro. Pero llegado el momento del tratamiento...
Eso es con los padres.
¿Quién financia eso? Claro. Tienen que ser los padres.
Claro, pero entonces, y por el consentimiento. O sea, hoy día un niño o una niña no puede recibir quimioterapia, digamos, para un cáncer sin el consentimiento de sus padres.
Pero sí puede entrar en programa de terapia afirmativa.
Sí, eso sí.
Puede entrar...
Mira, dice acá, por ejemplo, la decisión de acceder al PAIC será siempre voluntario, en ningún caso un niño o niño adolescente accede al programa si muestra oposición al mismo y siempre se requiere manifestación de su voluntad. Esto es de 3 a 17 años. En el caso de que participe la familia, se recogerá el consentimiento de cada persona por separado, en el caso. Y después se entrega información al representante legal, la voluntad del niño o niño adolescente a participar en el programa debe ser informada a su representante legal. Esto no implica solicitar su autorización.
¿Desde qué edad?
De 3 a 17 años.
Yo creo que ahí hay falta de información. Como un niño de 3 años va a participar en algo así.
Dicen que puede firmar con una raya.
Con una raya.
Una rayita.
Bueno, yo creo que, eso
habría que... A lo que voy es que la alarma, tengo la impresión de que está puesta justamente en que cuando un niño es muy chico, es muy difícil que tome una decisión tan...
Pero
decisiva.
Ojo, que el PAIC es acompañamiento psicológico.
Y está dentro del Crece con Orgullo, que ahí
te pueden derivar. Claro.
Ese es el punto.
Sí.
Entonces, claro. En el fondo, la decisión, de alguna manera, igual está siendo... Si tú dejas fuera a los padres de un niño de 10 años, que puede perfectamente ser trans, y tiene que seguir un camino de acompañamiento y de que pueda ser una persona desarrollada, feliz, integrada a la sociedad.
Sí.
Pero puede darse el caso también de que son niños que finalmente no son trans, pero llevan este camino y terminan siendo derivados y terminan tomando bloqueadores de pubertad y después tienen 17 y se arrepienten.
Yo creo que es muy importante el acompañamiento familiar. Yo creo que efectivamente hay que ir despejando esos casos y evitar, ¿verdad?, aunque son muy bajas, lo que se llama las detransiciones, sí. ¿Cierto? El informe CAS las mencionaba que de los 3.100 casos que estudió la doctora CAS, creo hay 10 detransiciones. Eso es pequeño como para cerrar todo un programa, obviamente. Pero efectivamente yo creo que eso hay que mejorarlo. Yo creo que Crece con Orgullo tiene que incluir a las familias. Yo creo que eso es fundamental para el desarrollo, digamos, no solo de niños o niñas trans, sino de cualquiera. Y yo creo que eso es lo que hay que apuntar. Porque lo que nosotros tememos es que también esto se ha transformado, ¿verdad?, en una discusión donde hay mucha fake news. Bueno, nos han escuchado lo que ha dicho Johannes Kaiser, entre otros, que buscan prohibirlo completamente. Yo creo que esa nunca...
Que no es lo que sostiene el informe CAS.
No, para nada.
No, para nada, claro, claro.
Ni lo que se claro. está haciendo en los países como que se han tomado en serio el tema. Yo creo que
sí.
El punto es... ¿cómo corregimos una política Exacto. pública que pueda atender los problemas de gente que necesita una respuesta?
Por supuesto.
Pero sí. de forma correcta, y que no ocurra y se confunda que... porque también hay muchas como psiquiatras y todo que han visto, por ejemplo, en el post-pandemia, dentro de la adolescencia, una... crisis de identidad, por así decirlo,
sí.
¿Ah? Y la búsqueda de una identidad definida, y muchas veces encuentran en no sé cómo decirlo, en lo trans, en el mundo trans, o en una respuesta trans, un camino a su momento que están viviendo, ¿no?
Una respuesta,
pero aquí es una respuesta que en muchos casos puede ser momentánea,
claro.
porque están en una crisis de identidad. Y no es que necesariamente sean trans. Entonces, eso es la... Yo creo que el punto acá es la... Cuando a veces se torna algo liviano, algo que es tan determinante, y que al mismo tiempo lo que produce es que vengan estas olas contrarias y digan, ¡no, suprimamos todo!
Claro.
todo, y la gente realmente se queda sin respuesta.
Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, y si uno lo ve en su propia... experiencia, mucho antes de que se hablara las personas trans, yo creo que es parte de la adolescencia también la disforia de género,
¿sí?
¿no? Que no te gustaba tu cuerpo, etcétera, y por eso en ese sentido creo que ese acompañamiento psicosocial efectivamente al niño, a la niña, junto a la familia, yo creo que es fundamental, porque hay que ir despejando, ¿verdad? Ese tipo de situaciones y con tiempo también, con escucha, también conociendo las nuevas tendencias que hay hoy día de la juventud, el acceso que tienen a la información, como decías tú, a redes sociales, etcétera. Y ya de ahí ir, yo creo, paso a paso. Yo estoy súper de acuerdo que esto no es como hola, soy trans, quiero bloqueadores, pero tampoco es, bueno, la infancia trans no existe, no hay que prohibir esto absolutamente, o cambiar tu género, digamos, es terrible. Entonces, yo creo que el punto medio es tengamos más y mejor investigación de calidad, enfoquémonos en el acompañamiento psicosocial, en la entrega de información también a las personas. ¿Y
tú crees que desde ese punto de vista el Crece con Orgullo ha estado en el camino correcto del acompañamiento psicosocial de informar a los niños, acompañarlos en su proceso de disforia de género y de pubertad, simplemente?
Mira, yo creo que en la gran mayoría de los casos sí, porque efectivamente la gran mayoría de los casos ha optado por no tomar bloqueadores o no hormonizarse, pero reconozco que existen los casos que se mencionan en el reportaje donde se dieron muy rápido, donde hubo poco acompañamiento psicológico, donde hubo unas pocas terapias, digamos, y yo creo que eso es lo que hay que corregir urgentemente.
Oye, siempre pensando en estas decisiones precipitadas, ¿no? Pero que pueden tener consecuencias a largo plazo, y pensando en el interés de los niños y niñas trans que existen y que van a seguir existiendo, y eso es muy respetable y natural. ¿Estos bloqueadores de pubertad significan que los órganos sexuales no se desarrollan, sino que quedan, digamos, a la edad del niño, ¿no?
Claro, entonces, la idea de los bloqueadores es detener la pubertad momentáneamente, o sea, no se dan para siempre.
Estos niños, suponte que un niño es sometido a esto, ¿ya? Y llega a los 18 años y quiere hacerse una operación. Supongamos que es un hombre. Bueno, esa operación supone un trabajo para crear un órgano sexual femenino a partir de tejidos que provienen del órgano sexual masculino. Ahora, si ese órgano sexual masculino es el de un niño, porque ha estado con la pubertad detenida, entonces no habrá tejido suficiente como para hacer una vaginoplastia adecuada, propia para una mujer adulta. Entonces, sí. ese trans se va a encontrar con que su vida como mujer está sexualmente muy limitada.
Eso,
ese es un peligro que aparece en el informe CAST, sí. en la página 178, el informe CAST, muy destacado, y claro. A mí me parece súper inquietante ese escenario.
Claro, yo creo que efectivamente las decisiones que se van tomando van a ir impactando ciertos procesos y ciertos procesos futuros. Efectivamente, al tomar lo que se llama la hormonización cruzada, es decir, bloqueadores, luego hormonización, y si después me quiero hacer una vaginoplastia, eso va a requerir, digamos, mucho más esfuerzo, mucho más técnica, mucho más tecnología, para que ese órgano sexual sea lo más parecido, digamos, al de una persona cis en su funcionalidad también. Y muchas veces eso requiere, digamos, otro tipo de elementos que no son propios del cuerpo, ¿cierto? Y yo creo que en ese sentido eso efectivamente sí, se tiene que dar a conocer, tiene que ser parte de toda la información que entrega el médico a su paciente, porque es su derecho también. Y,
pues no, y es que hay un riesgo alto de que simplemente ese órgano no tenga la sensibilidad propia del órgano sexual de una mujer.
Y pasa, por ejemplo,
la vida sexual queda, claro, absolutamente castrada.
Y pasa con la mastectomía, digamos, que claro, el pezón, por ejemplo, queda sin sensibilidad, y esos son efectivamente las difíciles decisiones que toman diariamente las personas trans. Hace poco, por ejemplo, la escritora Ariel Richards compartió su operación, decidió después de un par de años hacerse una vaginoplastia, y claro, ya estuvo, digamos, dispuesta a someterse a eso con toda la información que tenía, pero yo ahí ya creo que es una decisión,
digamos, ya, pero claro, una persona que no había sido sometida a un bloqueador.
No.
Si el problema es cuando la persona ha sido sometida a bloqueadores, claro, y tiene órganos sexuales de niño.
¿Y cuánto tiempo los bloqueadores? Organi- es claro, que por eso te digo.
Y tú quieres, claro, que esa persona tenga órganos sexuales femeninos.
Es que eso va a depender, claro,
de una
cuánto
mujer.
Tiempo se usó bloqueadores.
Claro, no. Es que ese es el punto. O sea, el riesgo punto de dárselos tan chico, porque en el fondo si tú detienes, claro, el crecimiento, claro, de un órgano, después va a ser mucho más difícil que le, claro, que le funcione bien una, claro, operación cuando es adulto.
Porque no va a tener tejido de esa zona que de gran sensibilidad.
Claro, es que la pregunta es, ¿prohibimos o dejamos, digamos, que las personas tomen sus decisiones, aunque a nosotros nos puedan parecer
muy
complejas?
Bueno, en Suecia
complejo.
Y Finlandia, por ejemplo, lo que hicieron, y esto antes del informe CAS, fue dejar esto en clínicas que ellos llaman
caso,
de investigación.
En el caso de caso.
O sea, y como casos muy especiales. Sí, sí. Y con mucho control psiquiátrico sí, previo para tomar la, claro, decisión. Entonces, o sea, me parece que Suecia y Finlandia, por ejemplo, están de alguna manera diciendo esto es una zona de experimentación.
Yo creo que no es algo tampoco que se pueda generalizar. Yo creo que la experiencia trans y toda la información que tenemos es muy del caso a caso. Como les comentaba, va a depender, bueno, a qué edad empiezas con los bloqueadores, si tomas o no, si tomas hormonas, si no nunca tomas nada. Entonces, por eso decía, yo creo que necesitamos más investigación, más casos, pero lo que a mí me preocupa es no impedir que las personas tomen esas decisiones difíciles con todo el conocimiento que podamos tener y con todo el acompañamiento.
Claro, también. Pero cuando tú dices toda la razón, las personas que toman libremente sus decisiones, pero ¿incluye para ti a los menores de edad en esa misma disposición?
Incluye a los menores de edad con sus familias, no sin sus familias.
No sin sus familias. Sí. Acá hay un caso de una niña de 12 años que... bueno, ella empezó se cambió el nombre, etcétera, y los papás no querían, y a los papás les llegó una orden de juzgado de familia porque se estaban oponiendo, por padres resistentes, que se llaman. Ah, una niñita de 12 años, entonces...
Es que a los 12 no te puedes cambiar el nombre sin permiso de tus padres.
Bueno, no sé.
Es a partir de no,
de los 14,
hecho,
sí.
Solo en los colegios puedes usar un nombre por recomendación del Mineduc, pero legalmente a los 14 años puedes hacerlo, pero con permiso de los padres. Entonces, a mí también se ha hablado mucho de los padres judicializados, pero a mí me falta información sobre judicializados bajo qué delito o bajo qué denuncia, porque los casos que yo conozco sobre padres trans judicializados son padres que han torturado, digamos, golpeado a sus hijos. Entonces son denuncias que tienen que ver cuando...
No, con violencia intrafamiliar.
Con violencia que intrafamiliar, no. Que claro, que en el servicio de salud lo encuentran con marcas de cigarrillo en los brazos. Esos casos, esos son los que yo conozco, no los otros, no.
Oye, uno de los argumentos que se esgrime en esta discusión y que tiene mucha fuerza es que si un niño a temprana edad no es sometido a estos tratamientos de bloqueadores de pubertad y luego de hormonas cruzadas, o sea, estrógeno en el caso de niños, testosterona en el caso de niñas, bueno, es el tema del suicidio, la probabilidad del suicidio. Y aparentemente ese es un argumento que se usa bastante en la conversación con los padres, como parte del acompañamiento, el riesgo de suicidio. Pero según veo yo, en el informe CAS se alude a dos estudios, uno hecho en Dinamarca y otro hecho, no me acuerdo dónde, en Finlandia. Y concluye que las personas transgéneros tienen muchas más probabilidades de tener, además, enfermedades psíquicas. No es que ser trans sea una enfermedad psíquica, no estoy diciendo eso, no. Pero que pueden tener como concomitante, por ejemplo, muchas veces casos de autismo, cosas así. Entonces el suicidio podría explicarse por enfermedades psíquicas, no por el mero hecho de ser trans. De hecho, lo que
o
dice,
por el entorno también,
dice,
el bullying.
En suma, la evidencia no respalda el planteamiento de que el tratamiento afirmativo de género reduce el riesgo de suicidio. Eso concluye el informe CAS. ¿Tú crees que los adolescentes necesitan, por lo que has dicho, asistencia psiquiátrica, psicológica, previo a tomar estas decisiones? Pero ¿cómo ves tú este tema del suicidio?
Mira, las personas trans tienen mayor tendencia o más bien se suicidan más que las personas cisgénero. Eso tiene muchas razones. Puede ser efectivamente que haya una comorbilidad, depende mucho del entorno también. Obviamente la exclusión, el bullying, eso impacta profundamente en su calidad de vida. Y ya en edad adulta, históricamente, han sido personas que han sido marginalizadas, por ejemplo, del mundo laboral. Y eso ha implicado, digamos, un costo alto en su calidad de vida, en su acceso a la vivienda, etcétera. Por lo tanto, hay un fenómeno, digamos, de que le pasa obviamente a todo grupo excluido a ese nivel, que hay una tendencia, ¿verdad?, una desesperanza, etcétera, que lleva al suicidio. Ahora, obviamente, no toda persona trans y no todo niño trans se suicida. Y no todo niño trans se va a suicidar si tiene o no tiene bloqueadores. Por eso yo creo que depende del caso a caso y cómo está sufriendo la disforia de género. Si no la está sufriendo tanto y eres trans y no necesitas bloqueadores, bueno, no va a pasar nada. Y pueden haber casos muy graves donde el bloqueador o este cambio del cuerpo más, ¿verdad?, el entorno te lleve más al suicidio, y puede haber personas trans, y que hay, que hicieron todo su tratamiento con hormonas e igual murieron por suicidio. Entonces, en ese sentido, yo creo que el debate entre personas trans y suicidio es mucho más grande que el informe CAS e incluso este tema. Y yo creo que es correcto que los médicos le den esta información a la familia, de acuerdo a las investigaciones que hay, pero obviamente no en modo de amenaza. O sea, si un médico lo hizo en modo de amenaza, me parece que ahí hay una mala praxis y yo denunciaría a un psicólogo, un endocrinólogo que me lo dice eso, como amenazándome. Pero yo creo que es una información importante.
Un antecedente, digamos.
Es un antecedente que hay, y es cierto, y yo creo que es importante también saberlo. Y también es importante saberlo justamente para convocar, digamos, a la familia a acompañar a ese hijo o esa hija. Lo que tú has decía, los padres resistentes, yo creo que lo primero que hay que hacer es, obviamente, invitarlos a conocer qué es esto de lo trans, que obviamente no tienen por qué saberlo, y cómo ir acompañando a su hijo, su hija, en este descubrimiento, en esta búsqueda también, para ir, yo creo, haciendo el camino lo más fácil y lo más ameno posible.
Jote, ¿y qué, perdón, Arturo, qué explicación te das tú desde la fundación a que exista este aumento tan explosivo de niños que entran y niñas que entran a estos programas, sobre todo niñas, pero que se dupliquen de un año a otro, que en Inglaterra le saltaron los tapones por eso, sí. Porque habían ¿qué es lo que hay ahí detrás? Porque si uno dice la ley de probabilidades, tampoco da, ¿no? Entonces, ¿por qué se está produciendo?
Mira,
esto?
Yo creo que hay dos cosas. Uno, la visibilización de las personas trans. Eso hace que más niños, más niñas vean estos referentes en la tele y digan, bueno, esto es una posibilidad. Uh-huh. No digo que digan, esto soy yo, esto es una posibilidad. Y eso yo creo que conlleva también y permite esta autoexploración de quién soy yo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Que obviamente es propio de la adolescencia esa pregunta. Sí. ¿Cuál es mi identidad de género? ¿Cuál es mi orientación sexual? Etcétera, etcétera. Y yo creo que ese gran aumento tiene más que ver con esa exploración, esa búsqueda, que hoy es mucho más libre que hace 20 o 30 años, o más permitida. Más allá de que hayan aumentado, ¿verdad?, las infancias trans, los niños y niñas trans.
Claro.
Entonces, por eso digo que es un gran desafío, yo creo, para el mundo de la psicología, el cómo nos hacemos cargo o cómo podemos acompañar adolescentes que tienen más acceso a la información, más capacidad de explorar, y en términos, ¿verdad?, que quizás para un adulto hoy son muy complejos, son muy nuevos, son claro, muy complejos y muy muy diversos también.
Por eso mismo a mí, o sea, tiendo a pensar muy parecido en fondo de por qué se da este aumento, pero por eso mismo la preocupación de cómo se aborda bien este programa de Crece con Orgullo y el PAI, y que no y que las decisiones, que cada pequeña conversación que se da ahí dentro puede tener un efecto muy importante para esas personas en el futuro, y que son personas que están en construcción de sí mismas. O sea, el cerebro se termina de desarrollar creo que a los 25, 26 años. Entonces, tomar una decisión así tan chico, pues el desafío, como decís tú, si tú tenés 4.000 niños que van a llegar porque obviamente están más expuestos a esta posibilidad y les parece una respuesta atractiva y por eso van ahí, es cómo lo haces sin que tenga los riesgos que sí se pueden estar teniendo hoy.
Hoy.
Sí. Arturo, te iba a preguntar algo.
Yo te iba a preguntar algo, porque entre tanto, bueno, Suecia, Finlandia, el Servicio de Salud de Gran Bretaña han restringido mucho esto. Y la Universidad Católica, después del reportaje de Sabine Drysdale, y citando como nueva evidencia médica el informe CAS, declaró que estaba revisando, evaluando y actualizando nuestras prácticas. La Universidad Católica ha sido pionera en los tratamientos de bloqueadores de la pubertad y de manejo de hormonas cruzadas. Entonces, ¿a qué se debe, crees tú, que hay esta actitud en la Universidad Católica, pero no solo en la Universidad Católica, sino en el servicio en el NHS, en Inglaterra, en Suecia, en Finlandia? ¿Cómo lo ves tú esto?
Bueno, yo creo que es un efecto natural del informe CAS, de los debates que han surgido, y yo creo que son cuestionamientos en muchos casos, no en todos, válidos, y efectivamente Yo creo que cuando se exponen casos no exitosos, como los que se han expuesto, yo creo que es totalmente racional y necesario, ¿verdad?, mejorar esos protocolos. Y lo que decía la María José, o sea, efectivamente han habido un aumento de niños y niñas que quieren ingresar a estos programas, de los cuales no todos son trans, entonces hay que evitar darle hormonas cruzadas, ¿verdad?, a niños y niñas que no son trans. Yo creo que eso es súper importante, y para hacer eso tenemos que, y vuelvo a decirlo, fortalecer el acompañamiento y mejorar esos protocolos. Yo creo que es propio del quehacer sí. científico, y nosotros como fundación obviamente avalamos eso. Creo que hay que invertir también mucho más en investigación. Lo que hablábamos sobre los efectos a largo plazo, creo que eso no le hace daño a nadie, y eso yo creo que va a ser fundamental como pilar para ir tratando esos temas, dejando, ¿verdad?, tanto a los niños que usan bloqueadores como hormonización cruzada en el caso a caso, y que esto no se convierta en algo que nunca ha sido tampoco algo tan generalizado.
Bien, pues María José Cumplido, presidenta, no, perdón, directora ejecutiva de la Fundación Iguales.
Ya será presidenta.
Ya será presidenta. Muchas gracias por haber venido este jueves a conversar con nosotros. Arturo Fonten, un placer. Que estén todas y todos muy bien. Les quiero contar, antes de que se vayan, que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. No se vayan porque a continuación, información privilegiada al cierre. Que estén muy bien. Buenas noches.
Buenas noches. Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.